ya debe haber empezado. ¿Qué hora es ya, doña Socorro?
Más de las 9, bastante más.
Entonces ya tienen que haber empezado.
Ay, pero no se ponga nerviosa, Dominga. Si he venido aquí a su cuartito para acompañarla precisamente. Como Adita y Adrián se fueron al amanecer para el hospital, ya verá que ahorita llegan los dos con la buena noticia de que todo ha salido bien.
Ay, que Dios y el hermano José Gregorio la oigan, doña Socorrito. Hasta que Adita y Adrián no vuelvan, no voy a sentirme tranquila.
Se lo creo, sí. Cuando yo tuve que operar a Manuel de una uña que se enterró con el serrucho en la carpintería, por poco me muero.
¿Y usted la que me dice que no esté asustada?
No, pero eso de los ojos es distinto, Dominga. De eso no se muere nadie.
¿Y de una uña enterrada, sí? Yo no conozco a Naiden.
¡Ay, cómo no! Porque si se infecta, imagínese.
Si se infecta, se le pone una pócima de agua con sal y desinfectante y ya está. Es como el empacho ese que le dio a Adita. Yo le hubiera pasado la mano por la barriga y curar.
¿Y cómo es que usted sabe tanto de esas cosas, Dominga?
Pero usted no está enterada que en mis buenos tiempos yo era la mejor curandera de todos los contornos allá de donde yo vivía.
¿De verdad, Dominga?
Claro. Doña Socorrito. Y muy documentada que estaba, sí, señor. Porque, aunque no sé leer ni escribir, había una persona que sabía de libros y me ponía al tanto de muchas cosas en la medicina.
El médico del pueblo, ¿ah?
¿Qué va? El médico era un diablo. Ese fue el que yo le he contado, que le desgració la vía Esmeralda. En Malabé, maldito ese.
Ah, sí, verdad, verdad.
De que yo hablo es de sepulturero. Mi compay Fermín.
¡Ay, Dominga! ¿El sepulturero la enseñaba a curar?
Pues sí. ¿Y qué tiene que ver? Ay. Muy buena persona que, para que lo sepa. Y hasta me tenía un pedacito de cementerio separado.
Jesús.
Que era el que a mí me gustaba. Para cuando me llegara el turno. Lástima que vaya a perderlo, caray.
Bueno, bueno, mire, vamos a hablar de otra cosa, ¿no le parece? A mí esta conversación no me gusta mucho, que digamos.
La cuestión es entretenerse, doña Socorrito. Ya ve. Así a uno se le va pasando el tiempo sin darse cuenta. Y menos mal que a Tinito no se le ocurrió despertarse. Porque en esto sí que no tengo cabeza para estarlo atendiendo. Jesús, habrán terminado ya.
Todavía no tienen tiempo, Dominga.
Yo tengo unas ganas de que esos muchachos vuelvan para saber, caray.
Bueno, bueno, pues cálmese, cálmese. Porque yo creo que todavía falta bastante. Y no se preocupe, que ella está en buenas manos. Y por si eso no bastara, ayer se lo pedí al hermano José Gregorio, que siempre hace milagros.
Pinzas de fijación. Sosténgala, Hilda.
Sí, doctor.
Cuchillo triangular.
La operación va ocurriendo normalmente. El personal especializado realiza su labor en orden, limpiamente, con serenidad. Jorge Liscano, entregado por entero a su trabajo, olvida todo lo que no sea cada detalle. Nada siente Esmeralda. Solo escucha algo lejanamente.
El corte es a nivel del limbo esclerocorneal. Tijera.
Los alumnos de cirugía permanecen atentos, callados. Hilda, responsable y profesional, va entregando el instrumental con serena firmeza.
Punto previo córneo escleral. Pinza de iris. Tijera de iris. Pinza de cápsula. Hay que hacer la fijación un poco más abajo del centro. Ya, ya, ya está agarrada. Ahora extraemos la catarata.
¿Te has fijado, Graciela? Blanca sigue como... como pendiente del teléfono.
Sí, me he dado cuenta, mamá. No habla con nadie y solo está atenta al timbre. Sí, cuando Javier me llamó, solo le faltó arrodillarse delante de mí para que no me demorara hablando. Le corté enseguida.
Debiste hablar bastante. Así, en su desesperación, tal vez hubiera venido a mí a contarme.
Ay, mamá, por favor, no debemos abusar. A veces se te olvida que aquí no somos más que unas parientas pobres recogidas por ellos y admitidas gracias a la generosidad de tía Blanca.
No lo niego. Pero ella no sabe que estamos arruinadas. Ni ella ni nadie. Mi trabajo, mis disimulos, mis angustias me ha costado. Pero para ellos estamos aquí porque yo no quiero dejar sola a Blanca. Si supiera que lo que yo quisiera es tenerla mil leguas de distancia.
Eres implacable. Todavía ellos van a ser los que tendrán que agradecernos que sigamos aquí.
Pues sí. Rogelio me está sumamente agradecido. Y yo, cada vez que puedo recordárselo, lo hago. Si supieran que en nuestra casa no podemos vivir, que no tenemos con qué mantenerla, y yo sin servidumbre y pasándola mal, no me voy a ir allí pudiendo estar aquí cómodamente.
Mamá, a veces hablas de una manera que... si tía Blanca te oyera.
Con ella hablo distinto, Graciela, y me cuido mucho, aunque por momentos la mataría.
Mamá, ¿qué te puede oír?
No, no, mira, sí se ha ido a la cocina. Déjame ir para allá yo también. A lo mejor puedo averiguar cuál es el motivo de su inquietud. Vigila el teléfono y contéstalo enseguida. A lo mejor eres tú la que consigues averiguarlo todo. No te muevas de aquí.
Dios mío. Un solo timbrazo. Es Adrián.
Este es el último punto, Cornel. Tenga preparados los apósitos, Silvia, por favor.
Sí, sí, doctor.
Ya estamos terminando, Esmeralda. ¿Me oye? ¿Me puede oír?
Esmeralda no siente nada. Oscuridad y vacío. Y aquella voz tan grata, íntima, acariciadora que le llega de lejos, como en la distancia, perdida en aquella inmensidad en la que parece flotar como entre nubes. Y en su semi-inconsciencia no puede reconocer bien aquella voz maravillosa que le llega lejana y a la que sabe que tiene que contestar.
¿Me oye, Esmeralda? ¿Me oye?
Sí. Sí, doctor. Lo oigo.
No siente nada, ¿verdad? Quiero decir, dolor. ¿Dolor?
No. No.
Solo faltan unos minutos. Ponerle un antiséptico y proteger sus ojos. Solo unos minutos y la llevarán a su cuarto.
Doctor, mire. Ay, hermano José Gregorio, protégemela.
¿Pero cuántas veces se lo va a pedir usted, Dominga?
¿Cuántas veces sea necesario, doña Socorrito? Es que no se da usted cuenta. Es mi niña, caray, yo la crié. No la llevé en el vientre, pero para acaso es lo mismo. Es que si le pasara algo, yo me moriría.
Ay, nada le va a pasar. Vamos, vamos, mire... tómese este cafecito que le he hecho y verá qué bien le cae.
Sí.
A ver. Está rico, sí. Sabrosito, sí, señor. Pero me lo tomaría con más gusto si Yadita y Adrián estuvieran aquí. Si al menos en este bendito cuartico hubiera un aparato de eso de hablar.
¿Cómo se dice?
Teléfono, Domingo.
Ajá.
Teléfono. Caramba, que no se diga que ya usted es capitalina.
Pues cree, doña Socorrito, que yo nunca he hablado por un aparato endemoniado de eso. Será un caso raro, pero es así. El día que oiga a alguien hablándome desde lejos, me muero de la impresión, ¿ah? Yo soy de llano, no de aquí. Ay, si nada más que quisiera que volver allá, a mi bajareque, a monte, a mi hierbajo. Qué tranquilo era allá.
¿Tranquilo con ese médico que era un diablo que desgració a Esmeralda?
Malavera, lo único malo que teníamos allá. Allá y aquí. Porque si le da por venir para acá. Ay, no, no, que eso no pase. Creo que si me lo veo delante me quedo alelá de espanto. Y más ahora que Esmeralda va a ver y le vería su cara espantosa. No, que eso nunca pase, Virgen Santa. ¡Aléjalo de nosotras, mandinga! Porque entonces sí que esto... Entonces sí que esto se iba a complicar de verdad.
Adrián, cuelga el teléfono y ven.
Espera, Dita, que estaba llamando.
¡Cuelga, te digo!
Y cuelga a Adrián el teléfono del pasillo del hospital en que se encuentran, tras haber dado un timbrazo en el de la mansión de los Peñalver, con la remota esperanza de que fuera Graciela quien lo contestara, aunque fuera a Blanca a quien prometiera llamar. Y va rápido junto a Adita, cuyos nervios la tienen intranquila.
¿Qué pasa? Vamos a ver.
Que demoran mucho, Adrián. Ya pasan de las 10 y no la han sacado del salón de operaciones.
Pero como quiera que se mire, es una operación delicada, Adita.
Por eso estoy que no puedo más con los nervios. Ay, por favor, no me dejes sola, ni aunque sea para llamar por teléfono.
Le prometí a doña Blanca y solemnemente tenerla al tanto de todo. Llamarla cada rato y no lo he hecho ni una sola vez. ¿Estará inquieta?
No más que yo.
¿Cómo que no? Ella es su madre, Adita. Y no ha podido venir porque no tenía quien la trajera. Y Esmeralda le hizo prometer que no se lo diría a nadie allí.
La llamas en cuanto ella salga del salón.
Pero es que ahora ya había dado un timbrazo para...
¿Para qué? ¿Para qué tú habías dado un timbrazo? ¿Era una señal para que ella saliera o algo así?
Sí, sí, eso, eso. Pero mira que eres curiosa.
Pues aunque haya oído el timbrazo ese, que espere. Ya tiene que estar al salir y sola no lo resistiría. Ay, no me dejes más, por favor.
Ay, está bien, está bien.
¿Tú estás bravo, Adrián?
No, 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 claro que no. Pero me asustaste haciéndome colgar tan rápido. Sin tiempo a... Bueno, ¿qué más da? Oye, pues... Sí que demora la cosa, Adita.
Si es lo que yo te digo. Ay, Adrián, ¿por qué no vas por allí, por la puerta del salón, y tratas de averiguar a ver qué pasa?
No. ¿No? Va y me ven metiendo las narices donde no debemos y nos botan. Nos han dejado estar aquí de milagro porque dijimos que éramos sus familiares. Pero cuando no es hora de visita, en este hospital no
Ay,
dejan...
Ay, no, no digas eso. Si con el doctor Liscano tenemos vara alta, es de lo más bueno. Un santo, como dice Dominga. Ay, y qué buen mozo. Pero qué buen mozo es.
A ver si lo conquista.
¿Qué va? Si él a mí ni me mira.
¿Y eso? Porque tú fea no eres.
Bueno, lo que pasa es que él solo tiene ojos para Esmeralda.
¿Tú crees, Adita?
Ay, sí, Adrián. Y hacen una pareja preciosa. Ella, bellísima. Él, buen mozo, atractivo, rico. Ay, qué lindo sería que se enamoraran.
Pero ¿cómo vas a estar pensando en eso cuando todavía Esmeralda está en el salón de operaciones, Adita?
Ay, es verdad, Adrián. Ay, ¿por qué será que no acaban de salir? Ay, Adrián, ¿tú crees que haya pasado algo?
Pues mira, por lo que demoran, estoy empezando a pensar Sí. Por poco se zafa un punto interno. Pero por suerte, usted se dio cuenta enseguida, Hilda.
Y usted estuvo magistral, doctor. De veras. Nunca lo había visto operar con más interés, con más entrega.
Ya. Ya está. Todo ha terminado, Esmeralda. Ahora a descansar tranquila. ¿Me oye?
Sí. Sí, doctor. ¿Cómo? ¿Cómo salió?
Bien. Todo va bien. Deme el protector metálico, Hilda.
Tome, doctor.
A ver. Así. Ya está. Ahora la van a llevar para su cuarto. Yo iré después a ver la Esmeralda.
Doctor. Doctor.
Sí, Esmeralda.
Gracias.
No tiene por qué dármelas. Para mí ha sido un honor, un placer, un orgullo. Pueden llevársela.
Vamos a pasarla a la camilla de nuevo. A ver, vaya corriendo su cuerpo. Eso. Ya. Ahora le voy a cubrir su rostro, ¿eh? Quietita. Así. Ya. Ahora sí pueden llevársela al cuarto. De verdad que ha sido una operación maravillosa. Nunca lo había visto tan entregado, doctor Liscano. Lo que es por su parte no ha quedado, ¿eh?
Es que esta la hice con el corazón, Hilda.
Y de verdad, doctor, ahora que estamos solos, dígame, ¿cómo en realidad quedó la operación? ¿Ella tendrá visión? ¿Dejará de ser ciega?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos, anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.